El siguiente espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios.
Sean bienvenidos a la segunda etapa,
la segunda edición del Oeste, así con el panel acá en el piso, presentándote a Nahuel. Nahuel, ¿cómo andas? Oh,
Samuel,
Nahuel, siempre me equivoco con los nombres.
Maxi, te veo más arreglado ahora, ¿eh?
Bueno, pues, se hace lo que se puede. Nicole, ¿cómo vas?
Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien?
Bien, yo. Haciendo frío, ¿no?
Más o menos, más a la mañana hacíamos frío.
¿Y vos, Emi, cómo estás?
Bien, bien. Acá con nuestros chicos también del otro lado, con Roxy y Matías, nuestro operador. Bueno, tenemos un día calorcito, frío, así medio como que nos movemos de calor a frío bastante
claro,
rápido.
Es un día un poco...
Un poco loco, ¿no?
Un poco loco, sí. Así es.
14 grados, 35% de humedad. ¿Y qué tenemos en venta?
Bueno, en venta tenemos cultura, arte, entrevistas, sesiones con Roxy, las leyendas, las conciencias colectivas y hay un juego loco realmente que está para...
¿Cómo se llama?
Bueno, el juego se llama Locos Recuerdos.
Y puedes participar desde ahora, ¿no? Entrando a la página de Hijos e Hijas del Oeste. Y puedes contarnos alguna anécdota, una travesura que hiciste de chiquito. Porque estamos en el mes del niño, ¿no? Ya claro, se nos termina.
Sí.
Pero tenemos un premio sorpresa. No lo vamos a decir ahora, lo vamos a dejar para después.
Es sorpresa, no se dice.
Es sorpresa, obvio. Y bueno, y con mucha información por...
Sí. Bueno, si tenés entre 3 y 21 años, animate a participar. Construí una imagen que represente la temática de los jóvenes en identidad y participación.
Hacete ver, se llama el concurso.
Sí, hacete ver.
Que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no?, de este concurso. Y que
claro,
ya no tienen... Están ahí al límite, hasta el 31, ¿no?, de agosto.
Esa hasta el 31 de agosto.
Exacto. Y bueno, también tenemos nuevas información que es sobre el rock. ¿Qué es Moreno Rock?
Sí. Bueno, vamos a estar comentando sobre Wuhan Rock, sobre el tema, bueno, de las bandas.
Muchas bandas.
La convocatoria. Tiene tiempo hasta el 4 de septiembre, inclusive a banda de rock, para participar de esa edición.
¿Viste? ¿Qué tienen que hacer para participar?
Y tienen que presentarse los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Teatro Municipal Marechal, donde se elegirá a estos cinco finalistas que tocarán el 21 de septiembre.
El 21 de septiembre, que será en Plaza Wuhan.
Sí.
Obviamente, cinco finalistas dijiste, ¿no?
Claro, o sea, de varias bandas tienen que quedar cinco.
Para todos los que se quieran presenciar ahí en Plaza Wuhan.
También, pero antes, obvio, tienen que ir a ver las bases y condiciones.
Sí.
En el Teatro Marechal, retirarlas y
claro,
después postularse y presentarse, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a un tema.
A un tema, sí. Un tema que acá en la radio, en tu radio lo presenta.
Pero, un segundito.
Sí.
No, antes de irnos al tema, va a haber una entrevista. Una entrevista especial que se trata de un recorrido, un poquito más o menos, del recorrido de los 25 años de la media 12. Y vamos a estar hablando con un profesor.
Con un profesor.
Este profe está dentro de la media 12... y lo que hace, ¿no? Es estar... esto no me sale. Es estar con los chicos dentro del laboratorio de ADICO. En realidad es Artes Visuales, ¿no? Que se inauguró hace un par de años dentro de la escuela. Es un caso especial esto que estamos llevando, ¿no? Y nos va a estar hablando un poquito sobre esa modalidad dentro de la escuela, ¿no? Bueno, ahora sí nos vamos al tema.
Nos vamos al tema. Insisto, Ciro y los Persias. Para vos, que lo disfrutes.
Una hermosa no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé. Por tus tierras adentro yo miré, por el camino fresco de tu amor, todo mi sentimiento te daré, con tu felicidad me encontraré.
¿Estás en el oeste? Estás acá con nosotros. Hijos e hijas del oeste, por FM Moreno 90.1.
Ay, papito, ay, mamita, qué bien se está en la camita. Ay, papito, ay, mamita, qué bien se está en la camita.
Y estamos nuevamente acá con Hijos e Hijas del Oeste para, bueno, llegó la hora de la agenda cultural.
Así es, con Nicole.
Hola Emi, hola Maxi, hola Samuel. Bueno, hola. Tenemos en la agenda cultural el concurso Vamos las Bandas. No sé si escucharon o vieron por Facebook. Bueno, es facilísimo participar. Si sos estudiante y tenés una banda de rock, participa ahora subiendo un tema inédito y concursá para tocar en vivo en los escenarios más importantes de la ciudad. Bueno, el formulario de inscripción lo encontrás en www.vamoslasbandas.buenosaires.gov.ar. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la Feria del Libro de Moreno, que se hace todos los años durante el mes de octubre. Este año va a estar del 9 al 13 de octubre. Del 9 al 13, a partir de las 9 horas hasta las 20. Y del 12 al 13, de 14 a 21 horas. En General San Martín de Güemes, 1159 esquina Victorica, en el Salón de Eventos Múltiples. La entrada es libre y gratuita. Incluye actividades culturales, números artísticos, presentaciones de libros y otras atracciones. Además, pueden participar en los concursos 2013, que son a partir de los 6 años de edad en adelante. Tenemos los concursos de cuento, poesía, historieta, dibujo y fotografía.
Bueno, ahora en esta semana, en el Teatro Marechal, también hay una horita de teatro que también se llama Locos Recuerdos, que la protagonizan unos payasos que en un látigo encuentran un par de cosas. No voy a seguir contando mucho la historia, para que es entretenida, ¿no? Y se va a estar dando el jueves, viernes y sábado. Tienen diferentes horarios, ¿sí? Sé que el sábado es a las 16 horas. Tienen que estar en el Teatro Marechal una hora antes, ¿no? Para poder retirar las entradas. Así que podés ir con toda tu familia, ¿viste? Porque es para grandes y chicos. Como es Locos Recuerdos, te hace recordar algunas cositas de cuando eras chico y algunas cosas que por ahí, travesuras que les gustan a los chicos, ¿no?
Por ahí en familia.
Es entrada libre y gratuita, pero obviamente tenés que formar fila para buscar tus entradas y que no se llene el teatro, ¿no? Se va a llenar, obviamente, pero tenés que tener tu entradita. Bueno, y en unos instantes vamos a estar hablando con Alejandro Arévalos. Ale, les recuerdo, ¿no? Es un profesor que es encargado del Laboratorio de Artes Visuales en este momento. En la escuela Media 12 del barrio La Fortuna. Hace ya el viernes 23 de agosto celebraron su 25 aniversario. Bueno, ahora nos estamos comunicando con Ale. Hola Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, María Emilia?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos comentando un poquito sobre la escuela, ¿no? La Media 12, que festejó sus 25 uh-huh. años.
Exactamente, sí, fue el pasado viernes.
Bueno, algo especial que queríamos comentar era sobre la modalidad de arte que tiene la escuela, uh-huh. única, ¿no?, en todo Moreno.
Sí, en realidad la Media 12 fue la primera escuela, es decir, es la escuela pionera, de alguna manera, en tener la modalidad de arte dentro de las escuelas secundarias de Moreno. Hoy por hoy, con la nueva ley de educación secundaria, ya no es la única, sino que marcó un camino, pero hay algunas escuelas más dentro del distrito que tienen la modalidad de arte. En su momento, la Media 12 tenía lo que fue para la ley federal de educación, la modalidad de arte, diseño y comunicación, bueno, de la cual vos sos egresada, ¿no es cierto?
Así y, es, hace un par de anitos.
Y bueno, ¿no es cierto? Tengo esa información. Y bueno, hoy por hoy la modalidad que sustituyó a la de ADICO, Arte, Diseño y Comunicación, es la modalidad de ARVIS, Artes Visuales.
Hoy en día Artes Visuales vendría a ser, ¿no?
Así es, exactamente.
Bueno, queríamos también, como celebraron sus 25 años, ¿no? Hacer un hincapié, ¿no? Hacia atrás un par de anitos, sobre lo que vos habías hecho en el 2005, más o menos, que fue un proyecto también encaminado como para el arte, ¿no? ¿Qué, ¿qué se trataba de ese proyecto exactamente?
Bueno, te cuento. En realidad yo ingresé a la escuela en ese año. Como, bueno, mi cargo, digamos, dentro de la escuela es encargado del laboratorio de artes visuales. En ese entonces era encargado del laboratorio de arte, diseño y comunicación. Pero el tema es que, si bien era la única escuela en la localidad de Moreno, en el distrito, ¿sí?, que tenía esa modalidad, el laboratorio como tal no existía. Entonces, bueno, en primer lugar, mi gestión fue a través de un proyecto de trabajo que lo realicé poniéndome de acuerdo con profesores que ya estaban en la escuela trabajando en esa modalidad, como el profesor Gregorio Calmejane, la profesora María Brito, Isabel Murolo, etcétera, muchos de ellos ya inclusive jubilados, ¿no?
¿Profes bien, de la misma modalidad?
¿Cómo?
¿Profes de la misma modalidad?
Profes, claro, que ya estaban trabajando, dictando clase dentro de esa modalidad. Bueno, me puse en contacto con ellos, hice un relevamiento de la necesidad, de las necesidades pertinentes, y de ahí surgió que básicamente lo que era necesario era un espacio para que los profesores pudieran trabajar con sus alumnos a la manera de taller dentro de lo que es, digamos, el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con el arte visual, que obviamente requiere una serie de insumos y espacios especiales que, exacto, las aulas comunes de las escuelas del distrito no lo brindaban. Así fue como, bueno, hablando con quien fue la directora fundadora de la escuela, que en ese momento todavía estaba en funciones, Blanca López, le manifesté esto y ella, bueno, sin dudarlo, nos otorgó un espacio físico, un aula, para que empezara a funcionar el laboratorio. Bueno, a partir de ahí, dentro de los trabajos que fuimos realizando, surgió un acuerdo con una ONG del distrito, que es el Culebrón Timbal, la Asociación Cultural El Culebrón Timbal, con quienes a partir de 2005 y prácticamente hasta el año 2008-2009, si no me traiciona la memoria,
sí,
tuvimos un acuerdo de trabajo y realizamos talleres de teatro, de periodismo y de murga, que realmente tuvieron un gran éxito y le dieron un, digamos, una difusión
y eso no era únicamente para arte, ¿no?
A la escuela, ¿no?
Eso no, disculpame, te interrumpí. Eso no era únicamente eso, era basado en arte, pero no era únicamente para unos pocos jóvenes que iban a la modalidad, sino para toda la escuela, ¿no?
Exactamente, o sea, la idea era el ofrecimiento, digamos, tenía su origen en el laboratorio de ADICO en ese entonces, pero era destinado a todos los alumnos que quisieran asistir de la escuela, porque de esta manera nos parecía que la modalidad podía llegar a tener una inserción dentro de la comunidad mucho mayor y también se podía lograr una, digamos, una intercomunicación entre los mismos alumnos de la escuela, porque, bueno, como una escuela muy grande que es la media 12, y en ese entonces tenía las 5 modalidades que preveía la Ley Federal de Educación, siempre sucede a veces, ¿no?, que hay así como pequeñas internas, ¿no?, los que son de ADICO, los que eran de economía, los que eran de, no sé, de ciencias naturales.
Pequeñas,
bueno,
peleas.
De esta manera se subsanaban esas diferencias, ¿no?
Bueno, y en el transcurso de ese proyecto, ¿lograron al fin concretar ese espacio?
Sí, la, digamos, el espacio se concretó directamente, se logró a través de la obtención de un aula que en sus primeros momentos fue un aula muy pequeña, que apenas nos permitía trabajar a los docentes en el dictado de las materias específicas, ¿no? Pero cuando eran cursos un poco numerosos, por ahí quedaban bastante apretados docentes y alumnos dentro de ese laboratorio. Pero fue a partir del año 2006 que realmente la modalidad y la escuela pegaron un salto bastante cuantitativo cuando nos enteramos de que la entonces Fundación YPF, cuando todavía la empresa Repsol YPF no había sido reestatizada, la Fundación YPF organizaba unos concursos en donde se premiaban iniciativas educativas, digamos, de novedosas.
¿Como
de
un concurso?
Y bueno, ahí pensamos, en lo personal dije, bueno, esta es la nuestra, porque una escuela pública de la periferia del conurbano bonaerense, que tiene la modalidad en arte, que es la única que tiene la modalidad en arte, que tiene un laboratorio y que encima trabaja en conjunto con una asociación barrial, comunitaria, dando talleres de teatro, de murga y de periodismo. Bueno, esta es la nuestra para participar en este concurso. Bueno, apostamos a eso, creímos que merecíamos ganarlo, el concurso, y bueno, enviamos las solicitudes, redactamos el proyecto, lo presentamos en el año 2006, y bueno, hacia fines de año, creo que concretamente fue en el mes de noviembre, tuvimos la gran alegría de enterarnos que entre 222 escuelas de toda la República Argentina, 15 eran las ganadoras, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y la única de Moreno era la nuestra. Con eso obtuvimos un subsidio que se aplicó durante 2 años de unos 30.000 pesos, con lo cual se reequipó totalmente y se reformuló el laboratorio en un aula más grande. Y hoy por hoy tenemos el orgullo, a los 25 años de la escuela, que se festejaron el pasado día viernes con la presencia de todos los exdirectores y del equipo directivo actual también, ¿no es cierto?, que han pasado a lo largo de los años por la escuela. Bueno, te decía, tenemos el orgullo de ostentar el único laboratorio de artes visuales que existe en Moreno, y me atrevería a decir en la región también, ¿no?
Es una alegría tener la modalidad esa, bueno, porque muchos chicos a los cuales pueden valorizar también esto, lo que es el arte, ¿no? Aprender junto con docentes que saben, que se egresaron también de esa materia. A hoy en día, una pregunta, ¿no?
Sí.
Para poder... O sea, ¿sigue esto, el entusiasmo que tiene la media 12 para poder seguir esta modalidad?
A ver, reformular la pregunta porque no te escuché muy bien y a ver si
en
te,
sí,
si te
en
entiendo
sí,
y te puedo explicar concretamente.
Sí, en sí cambió lo que vendría a ser de ADICO a artes visuales. Y hoy en día no se está dando el valor, ¿no?, que se está que se tiene que darle al arte, ¿no? ¿Qué pasa con la escuela?
Sí.
Por ese lado,
mira,
más
a
que
ver,
nada.
Pues se me entrecorta un poco. A ver si te interpreté bien la pregunta.
Sí.
Mira, Emilia, yo creo que lamentablemente hay en la sociedad, y me parece que es un fenómeno que no solamente es argentino, sino mundial, hay una cierta valoración, a veces, no diría peyorativa, pero que no se toma en cuenta todo lo que tenga que ver con el arte, y no solamente las artes visuales, ¿no? El arte en general, el teatro, la literatura, la música, etcétera. Hay así como una, como en la sociedad, como un disvalor de que no es tan importante, de que es algo secundario, de que realmente lo importante pasa por ahí, por las ciencias duras o actividades de otro tipo que tengan, no sé, una salida más financiera inmediata, ¿no?
Ale, en este momento, perdón, sí. Perdón que te interrumpa. Me están diciendo que nos tenemos que ir a un corte, ¿sabes?
Perfecto. Bueno, si querés cerramos luego la
después
respuesta.
De la tanda lo podemos cerrar.
¿Cómo no? Ningún problema.
Buenísimo. Seguimos Dale. Con más Hijos e Hijas del Oeste.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno. Sabés que tenés que ir al Teatro Leopoldo Marechal y a la Plaza Mariano Moreno. ¿Y con quién? Con quien vos quieras. ¿Qué pasa? El Festival Jóvenes en Primer Plano. Dale, anda, que te va a gustar todo lo que tenemos para vos. Y el 5, la premiación y el gran cierre en Cine Hoyts, Nine Shopping.
Estudia Radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.
Noticias sin límite.
Hijos e hijas del oeste.
Graffiti suburbano.
Jueves, de 14 a 16.
Desacatados.
Cara o cruz.
Desde el martes, 20 de agosto y durante 4 semanas.
Fiesta solidaria por la salud de Dante, este sábado a partir de las 20 horas, en el Churqui.
Jolie 2637, a una cuadra de la estación.
Se presentarán Alerta Radio Combate,
Poco y Nada,
Pecadores,
Al Filo Rock, Buffet y Barro Popular. Te esperamos.
Fiesta solidaria por la salud de Dante.
Señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Bueno, y seguimos con esta entrevista, pero tenemos poco tiempo, lamentablemente. Pero, Ale, decinos, ¿qué te parece vos, como para resumir lo que es arte, dentro de lo que fue la escuela, lo que es ahora?
Listo. Mira, bueno, te cerraba lo que te estaba diciendo anteriormente. Sí. A veces existe en la comunidad, te decía, una cierta... apreciación subjetiva, así en disvalor de lo que es el arte, pero realmente todos los que estamos, que somos docentes de arte o que somos artistas, realmente consideramos que tiene una importancia, digamos, mucho más evidente que por ahí se va trasladando con los años, porque todo lo que tiene que ver con lo creativo a veces no tiene un reflejo inmediato, pero tiene un impacto directo en toda la sociedad. Concretamente, la escuela media número 12, con la modalidad de arte, visuales, tiene toda una trayectoria que la ha insertado profundamente en la comunidad. De hecho, es una de las modalidades más elegidas por los alumnos, ¿no es cierto? Y bueno, también se ha hecho evidente la presencia de la modalidad en la misma, concretamente, por ejemplo, en las producciones que ha habido de murales, en la ornamentación a través del trabajo de docentes y alumnos para poder festejar los 25 años de la escuela. Y de hecho, bueno, muchas veces tenemos el retorno feliz de muchos exalumnos que nos encontramos y nos sorprendemos que están estudiando diseño industrial o diseño gráfico, o que están en la escuela de arte, o que han seguido arquitectura.
Eso fueron frutos de lo que vendría a ser de la escuela.
Exactamente, yo creo que
te interrumpa, Ale. Ale, tenemos muy, muy poquito tiempo, así que yo... Perdón que te interrumpa así, pero te tengo que despedir para seguir con un pedacito nomás del programa, ¿sabes?
No hay ningún problema y te agradezco la entrevista.
Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, nos encanta también que estés de parte del arte y de la cultura, que eso es lo que tenemos que generar.
Así es. Te mando un gran abrazo, María Emilia, y saludos a toda la gente que trabaja con vos.
Muchas gracias.
Chao,
hasta luego. Chao.
Bueno, y comenzó la sesión de deportes para ustedes, que para estar el día a día con los deportes acá con mi amigo Samuel.
Sí, bueno, fue un partido que... dejó en desconcierto a ambos equipos, tanto River como Boca, porque fueron, en el primer tiempo fueron muy duros con Colón y Estudiantes, pero después dieron, Colón le dio la vuelta a River en la cancha.
En el primer tiempo estaba jugando mejor, ¿no es así?
Claro, sí. Que iban a meter esos goles Lanzini, Carbonero, Mora, Bancioni, Poncio. Y bueno, y en el segundo tiempo, a los 6 minutos, metió gol Curuchet, que pone a Colón 1-0 sobre River. Y a los 12, 14 minutos, o sea, del segundo tiempo, Ramírez mete el segundo gol para poner resultado a River 2-0. Después, a los 41 minutos, gol de Lanzini. Y bueno, y Boca va para atrás, ¿viste?
Va para atrás, pues había ganado.
Vamos a quedar en la
bestia, igual. Sí, no.
Boca, sí.
Sí, y dos goles de Carrillo. El del segundo tiempo, o sea, los 9 minutos. Y ya lo último, cuando era penal, definió Carrillo para poner a Estudiantes 2-0 sobre Boca.
Roxana, con una nueva sección. Roxy,
¿Qué les traje, no?
¿Qué todos vemos,
¿qué nos trajiste de nuevo?
Bueno, claro. La gente se preguntará, ¿no? Porque hemos visto pasacalle o carteles que pegan en la vía pública, que dice que el 31 de agosto arranca el presupuesto participativo en Moreno. Les voy a comentar de qué se trata, ¿no? El presupuesto participativo se presentará el 31 de agosto en la Sociedad de Fomento Julio Argentino Roca, ubicado en la calle Cervantes 1335, ¿no? De Trujuy. El presupuesto arranca hace varios años, ¿no? Primero se comenzó en Brasil y fue un gran éxito y se fue extendiendo actualmente hasta 50 municipios. Y el presupuesto se implementará ahora básicamente acá en Moreno, ¿no? Este proyecto lo lleva Jorge Santucho, que es el secretario de Participación Comunitaria y Organización Social. Y nos explica que se destinará el porcentaje del municipio, el porcentaje no que sea votado de los proyectos de la comunidad. y se elaborará correspondientemente en el municipio. Esto va
solamente por... tienen que ir la centros culturales o organizaciones. Sí.
Esto se comienza en las mesas barriales, digamos. Primero se va a comenzar que va a ser por voto y el primer, digamos que la primera zona que arranca va a ser en Trujuy.
¿Van a ir solamente los coordinadores o vecinos también?
No, vecinos también, porque esto es abierto y público, digamos. Y más que nada, las mesas barriales está abierta para las problemáticas de los barrios.
Buenísimo, Roxy. Buena data para que los vecinos puedan acercarse y participar y saber también de lo que se va a hacer en Moreno.
En Moreno,
es para todos, en realidad.
Es para todos. Bueno, esto se va a votar y va a ser en diciembre, que va a ser en la sesión que se hace una vez al año, se hacen sesiones, ¿no? En el Consejo Deliberante. Y esto va a ir por votación el proyecto. Y digamos que se comenzará a trabajar en abril, lo que digamos cuál va a ser el proyecto más votado por los vecinos.
¿Es como un sorteo o es como un debate?
Primero va a ser como un debate, por lo menos primero van a sortear, ¿no? Digamos, van a presentar varios proyectos. Y el que sea más votado es el que se va a poner, digamos, a manejar.
Ajá, buenísimo. Bueno, estén listos y ¿Para cuándo es el día 31, no?
31 de agosto, sí.
¿A qué hora?
En la calle Cervantes, a partir de las 4.
4 de la tarde en la Sociedad de Fomento Roca.
Roca, exactamente.
En Trujuy.
Sí. Y también traje hoy algo para la gente, ¿no? Más prácticamente para los adolescentes que tengamos imaginación y muchas cosas más, ¿no?
Tus grandes leyendas. Sí.
Claro,
se llama el Yacite D, ¿no? Bueno, le voy a contar como su identificación física, ¿no? A pesar de ser invisible, alguna gente jura haberlo visto. Dice que es una pequeña figura, digamos que es medio humana y medio divina. Y su piel es blancura y él aparece en las escarchas del amanecer, ¿no? Y se presenta como un niño. Todos lo vemos y todos creemos que es un niño porque lo tiene sus cabellos rubios, digamos, con bucles, sus ojos azules que son deslumbrantes.
¿Y qué hace el niño?
Y el niño te engaña, digamos. Pues dice, te ofrece cosas, te dice, digamos que quiere hacer travesuras, ¿no? Te engaña en ese sentido. Él te parece llorando y vos lo querés como ayudar, pensando que es un niño y al final es un duende.
Claro, te llevas.
Te lleva susto, por mal camino.
Sí, un susto.
Duende,
sí. Y él también tiene como una varita mágica, que es un bastón de oro, que él lo cuida mucho, porque si vos se lo sacas, él te llora, ¿no? Y vos, a cambio, si sos vivo, le pedís algo a cambio. Yo te doy el bastoncito y vos que me das a cambio.
Esa es la trampa.
Esa es la trampa.
Para espantarlo.
Para espantarlo. Pero si vos te llevas el bastoncito, ponele, lo ves en la selva, porque él más que nada estaba en los bosques, en las selvas, en esos lados. Vos te lo llevas y te sigue hasta tu casa. Y digamos que te vive insistiendo, te insiste hasta que no le des su bastón.
Te acosa, ¿no?
Sí, te acosa.
¿Tenés idea de dónde lo vieron?
Digamos que muchos dicen que lo vieron en la selva misionera. Mucha gente. Y yo, me hizo verlo un día. Yo vi algo así pasando, algo rubio. Y digo, ay, dije, un chico, no es un chico. Me dice, vos viste el Yacitere, me dice. Yo le digo, me quedé, la verdad, impresionada. Pero yo quería hacerlo del bastón, pero no pude.
Buenísimo, muchas gracias, Roxy, por esta leyenda.
Está muy buena, realmente.
Y la info que trajiste para todo Moreno.
Bueno,
nos vamos con un tema musical.
Así es.
Que se llama... Perseverancia, de Maldito Sueño. Es una banda de Moreno. Escúchanla, que está muy buena.
Sigue. diversión tecnológica y mucho más entretenimiento.
Hijos e hijas del Oeste.
Bueno, y comenzamos con el espacio de tu radio 90.1, Hijos e Hijas del Oeste, en el espacio de entretenimiento, el espacio que te entretenga a vos y a tu familia, a tus amigos y los que están escuchando la radio de nosotros. Bueno, hoy les traemos a una banda que realmente vive en el recuerdo del corazón de todos los argentinos, Los Abuelos de la Nada. Bueno, vamos a hacerle un pequeño recordatorio a Los Abuelos de la Nada, comentando su historia. Arrancan en 1967 cuando Miguel Abuelo consigue una oportunidad para grabar. Aún así, sin tener la banda formada, de esta manera se ve obligado a inventar un nombre y recordando una frase del libro que él tanto leía, El banquete de Severo Arcángelo, escrito por Leopoldo Marchal, que dice: Padre de los piojos, abuelo de la nada, bautizo la banda... Ente de su nacimiento real. Él se ve inspirado por esta frase y ahí pone al tema, a la banda, el nombre, Los Abuelos de la Nada. 2 meses después, la banda ya está formada y graba su primer simple. Y antes de su salida a la venta del disco, ya efectúa su primer cambio de integrantes, ¿no? Ingresa Papo Napolitano en lugar de Claudio Gavis. Es una banda que realmente cambiaba mucho los integrantes. A su trayectoria fuían cambiando los integrantes. Bueno, su primera separación, a partir de que Miguel Abuelo se fue a radicarse en Europa en 1971. Luego de esa separación que tuvieron, se escucharon hasta que luego vino nuevamente y regresó Miguel Abuelo a la Argentina en 1981 con nuevos integrantes. El grupo toma forma nuevamente en 1982 y no sería un año más para Los Abuelos, con la producción de Charly García, ganaron su primer lápiz platino. Bueno, luego el grupo, lamentablemente, columna bruscamente al morir Miguel Abuelo el 26 de marzo de 1988. Pues la formación de Los Abuelos de la Nada, los abuelos, pasaron muchos músicos como de forma fugaz, como William Croc, Jorge Manuel, Miguel Cantilo y Jorge Pianceschi.
Bueno, vamos a leer ahora los mensajes que nos dejaron en el Facebook. Tenemos María Cardoso que nos cuenta. A los 8 años en el colegio me dieron plata para comprar los libros del cole, como nunca fue la vendedora. Yo me gasté casi 100 pesos en pavadas, bolsinas, juguetes y mis viejos casi me matan. Bueno, claro, ella se sentía una millonaria en ese momento.
¿Qué golosina habrá comprado? ¿Se habrá llenado todo de...?
Sí, ¿no?
Andá a saber, le vamos a preguntar. Se
llenó los bolsillos, me parece, acá.
No convidó nada. Claro.
Le vamos a preguntar. Bueno, también tenemos el otro comentario. Nos cuenta Roxana Maya Garabarian.
Sí.
Bueno,
nombre
difícil. Yo cuando tenía 9 años, mi vecinita de la esquina me peleaba. Y un día la mamá colgó la ropa limpia en el tendedero. Yo fui de venganza y le tiré barro en toda la ropa limpia.
¡Ay!
le tiré barro en toda la ropa limpia. Mis hijos se enteraron y me castigaron por una semana sin poder juntarme con mis amigos. Para mí era una tortura eso.
Sí, ¿no?
¿Qué
locura,
¿eh? Eso ya es maldad, Roxy. Claro. Qué mala, ¿viste? Chiquita.
Chiquita, es una maldad.
Ensucian la ropa.
Pero...
sin lavada.
¿Y ustedes qué hicieron así de travesuras? A ver, que se acuerden.
Bueno, por ejemplo, que cuando tenía 7 años, bueno, estaba con mi gomera así, matando pájaros y...
¿Matando pájaros?
Sí,
¿no?
Sí,
eso ya no,
pero era
asesino.
Maldito ese, era muy maldito. Y por accidente rompí la ventana del vecino de al lado. Y
saliste corriendo. Yo me acuerdo una travesura que hice. Yo cuando era chiquita iba muchos chicos a la iglesia, a la capilla, ¿no? Y después de misa, que era tarde ya, salíamos a jugar al patio. Y con mi amiguita, nosotros salimos corriendo a la casa de ella que vivía a la vuelta y tocamos los timbres del Rin Raja, ¿viste?
Ah,
y
sí,
una
sí.
vuelta nos cachó el un vecino. Salimos disparando y me acuerdo que después, bueno, la ligué yo, ¿viste?
Claro, ¿viste?
Pero bueno.
Y es la consecuencia de hacer eso, ¿eh?
De hacer la travesura, el rinraje.
Sí, a ver si te sale bien o si
tendría 9 años más o menos.
Vos, Maxi, ¿qué travesura hiciste de chico?
Bueno, yo hice una travesura que realmente pasó a ser un poco media jodida por celos de mi hermano con una pelota que le regalaron para el cumple a él, una pelota y yo la quería. Le aflojé la rueda de la bicicleta y bueno, lamentablemente se pegó un palo que se lastimó feo y bueno, después tuve las consecuencias. Así que fue un poco jodido ese porte.
¿Y vos, Nicole?
Yo era un ángel.
No creo, me parece.
No mientas, mentirosa.
¿Me viste?
Esa carita me parece.
Con mi hermano Matías éramos dos. Bueno, no sé, no me acuerdo mucho. Digamos que no me acuerdo mucho. Me acuerdo una que si, seguramente mamá está escuchando, que estábamos jugando en un arroyo, cerca de casa. Y mi hermano me molestaba, dale que te tiro, y nos terminamos cayendo los dos adentro del agua. Lo peor es que yo estaba mirando reconcentrada una lombriz gigante que había ahí, bueno, nos caímos los dos encima de esa lombriz asquerosa que estaba mirando yo.
Eso fue re gracioso, nah. Encima de la lombriz.
Sí, un asco.
Mirá si lo bajaba bajo tierra, ¿no? A la lombriz.
Bueno, ya cerramos. Este, que ya pasó re rápido el programa.
Pasó volando.
Fue volando hoy.
Bueno, y bueno, el ganador lo vamos a decir por Facebook, ¿no?
Chan chan,
va a ser después sorpresa. Dejémoslos ahí incógnitos para que después también nos sigan contando durante la semana. El miércoles que viene se van a el martes que viene. Se van a enterar del ganador. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Hijos e hijas del oeste, Roxana Garabarian con nosotros en la sección, el operador Matías.
Y la próxima vez
está del otro
lado. La próxima vez no ensucie la ropa, por favor, Roxana. Así no. Bueno, mi nombre es Samuel y acá, mi compañera Nicole,
la próxima semana vamos a estar con una columna nueva de Conciencia Colectiva.
Mi nombre es Maxi, vamos a estar con otra vez entretenimiento para que vos te entretengas.
Y bueno, y el próximo martes, 15 horas, nos escuchás en Hijos e Hijas del Oeste. Nos estamos despidiendo, acá va Skid Row con Forever.
Disfrútalo.
Bueno, disfrútalo.